14. Saludo a Pedro Sánchez, nuestro ministro de Defensa. Señor general, buenos días.
Buenos días, Julio. Me alegra mucho saludarlo y un saludo especial a quienes lo acompañan y quienes nos escuchan.
Sí, tiene usted buena noticia de operaciones con Venezuela. Pero antes, quiero presentarle un audio. Un audio que nos ha realmente impactado. Un audio que nos ha creado muchísima preocupación. Hace menos de un mes, un helicóptero de la Fuerza Aérea se atravesó la pista principal del aeropuerto El Dorado. El viernes pasado, un helicóptero del ejército, un Black Hawk, hizo lo mismo. Escuche la conversación con la controladora, que gracias a ella no hubo una tragedia.
La izquierda había tiro hacia la cancha. No entiendo qué está haciendo. Nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha. ¿Me confirma si le es posible aterrizar hacia la cancha de fútbol? Porque no entiendo qué está haciendo.
Ahorita procede hacia la escuela militar.
Correcto. Usted va hacia la cancha de fútbol que tengo a la derecha, la institución del ejército, ¿correcto?
Afirma, señorita.
Entonces, ¿qué está haciendo? Ya le había probado que usted trayectoria pista 1-4 derecha por segunda vez sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria. Confirma si desde la presente le es practicable el descenso y ejecutar la maniobra hacia la cancha de fútbol o de lo contrario cancele y retorne hacia Neiva. No entiendo qué está haciendo. Me confirma, de presente posición es practicable nuevamente cruce de trayectoria pista 1-4 derecha y proceder sin intervenir con los tránsitos en kilo hacia la cancha de fútbol del ejército.
Permanece la presente posición, señorita, hacia la cancha de fútbol con mi viraje derecha 2150.
La pista 1-4 derecha, autorizado a aterrizar de la presente hacia la cancha de fútbol sin intervenir con los tránsitos en kilo. Ejerza precaución con tránsito de Avianca sobre antes de Lima.
Ministro, no hay que ser un piloto muy experimentado para entender la molestia, la furia de esa controladora, y cuando usted vea la foto de la pista, la verá llena de aviones comerciales, y lo único que nos dijeron, no, un hecho no deseado, vamos a investigar. Ministro, ¿qué sabe usted?
Julio, respecto a ello, pues es la aerocivil que se pronuncie, pero escuchando el audio que me acaba de colocar, ahí hay dos términos que utiliza cada uno de ellos y puede darse la confusión. La controladora habla de una cancha de fútbol militar y el piloto habla de la escuela militar de cadetes. Aquí hay que aclarar a qué punto era que se referían, porque lo que uno puede inferir aquí en este momento es que está hablando de dos cosas distintas y eso puede producir la confusión. Una cosa es una cancha de fútbol militar, que puede ser incluso las canchas que se tengan ahí cerca al aeropuerto El Dorado, militares, y otra, la escuela militar que queda en la 80. Entonces, serán las autoridades las que concluyan qué pasó y también saber el contexto, dónde venía, para dónde iba, qué altura tenía, qué requerimientos hizo, etcétera. Creo que el audio o la comunicación dura como unos 9 minutos, está sí. El helicóptero sobrevolando ahí, entonces escuchar apenas un fragmento en el cual yo puedo inferir que están hablando de dos cosas diferentes y que incluso el piloto se queda callado como diciendo, oiga, yo voy para la escuela militar, pero ella me dice para la cancha de fútbol.
Sí.
Entonces, creo que generar ese espacio aquí sería irresponsable de mi parte si no tengo toda la información, y más bien pediría muy respetuosamente que fuera la aerocivil que se pronunciara al respecto.
Sí, ministro, y por supuesto la aerocivil se tiene que pronunciar al respecto, pero es que usted habla de que las autoridades se deben pronunciar y ustedes como Ministerio de Defensa y como responsables de las fuerzas militares, pues también son una autoridad. ¿Van a abrir alguna investigación? ¿Van a tomar alguna medida desde el ministerio o por lo menos desde la comandancia de las fuerzas militares? Porque es que no puede seguir pasando que estos episodios se sigan presentando.
Claro, esa investigación ya se inició a nivel de la aviación del ejército para mirar qué pasó internamente y tomar las acciones. Pero aquí es claro que están hablando de dos cosas diferentes. Uno habla sí. De una cancha de fútbol y otro habla de la escuela militar.
Sí, pero
es
ministro,
muy diferente.
Sí, pero ministro, precisamente por eso, y sin ser experto, a mí la sensación que me da es que la controladora le está diciendo que se está metiendo por una ruta que coincide con el carreteo de los aviones, y entonces le pide que se vaya a esa cancha para evitar algún problema. Es lo que alcanzo a interpretar, obviamente sin tener el conocimiento claro, pero lo que se escucha de la ansiedad de ella es eso, que le pide que rápidamente se dirija a la cancha para evitar que se cree una confusión en la zona.
Sí, Félix, la pista 1-4 derecha es la que queda hacia el lado de Fontibón, y la 1-4 izquierda es la que queda hacia el lado de Engativá. Entonces, y la escuela militar de cadetes queda hacia el lado de la, hacia el norte, digamos, la 1-4 izquierda es hacia el norte y la 1-4 derecha hacia el sur. Entonces, aquí yo no me atrevo a, discúlpeme, pero con todo gusto lo haré. Voy a, ya cuando las autoridades hayan revisado muy bien, con todo gusto lo haré y les daré la explicación desde el Ministerio de Defensa de lo que pasó, pero yo prefiero que se investigue muy bien. Pero aquí es claro lo que usted dice, Félix, que hay ese desespero, pero también siento ese asombro cuando el piloto como que se queda callado y dice, pero si hoy es para la escuela militar de cadetes, eso queda al otro lado, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Entonces hay que aclarar eso.
Bueno, pues esperamos entonces las conclusiones de esa investigación, porque lo cierto es que esto no puede seguir ocurriendo, ministro, porque pone en riesgo la seguridad de pasajeros, imagínese usted, del principal aeropuerto del país. Pero quiero cambiarle de tema porque usted estuvo...
Marcela.
Sí.
Ya me informan que hay una demanda penal contra los pilotos del helicóptero. Pusieron en peligro la vida de miles de personas.
Sí.
Ya estoy viendo la demanda penal.
Bueno, pues entonces ahí está la noticia de último minuto, ministro, y esperamos que haya celeridad en esa investigación que usted está anticipándonos aquí, están desarrollando. Quiero que vayamos ahora a hablar de Venezuela, que es otro de los problemas que hay, la zona de frontera. La semana pasada se ha cancelado una reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro, porque desde Venezuela aseguran que había alguna alerta de seguridad. Usted estuvo reunido justamente con autoridades en Venezuela. ¿Qué le dijeron puntualmente? ¿Cuál era la situación que podría poner en riesgo el desarrollo de ese encuentro entre los dos presidentes, que por supuesto era de la mayor importancia?
Claro que sí. Si me permite cerrar el punto anterior, lo que arrojen las investigaciones, tomaremos las decisiones más drásticas. Un error en aviación, un segundo que uno se demore en tomar una decisión, eso puede producir eventos fatales. Así que tenga la certeza de que lo que arroja la investigación al interior de nosotros, tomaremos todas las decisiones. Ahí en este evento intervienen no solamente el piloto, también el controlador, también el medio ambiente, también todos los procedimientos que están establecidos, y se deben tomar las acciones a que haya lugar.
Porque es que las paralelas, ministro, las paralelas o calles de rodaje nada tienen que ver con alguna interferencia. La controladora le llama la atención por el cruce de la trayectoria, que usted lo puede ver en la foto del radar de vuelo. Para nada depende cuál es el destino para aterrizar de la aeronave que va a cruzar una trayectoria. Exactamente lo que pasó. El cruce de la trayectoria no depende del destino. El cruce es el cruce. Y cualquier piloto tiene que saber eso. Ahora, está cruzando encima de aviones que están despegando y aterrizando. Eso es inaceptable en cualquier ejercicio de análisis aeronáutico.
Sí, Julio, la ministra del Transporte, María Fernanda, me acaba de escribir para decirme que hacia las 11 de la mañana se ha convocado a un consejo de seguridad por parte de la aeronáutica para precisamente aclarar lo sucedido, dada la importancia y la gravedad de lo ocurrido.
Sí, ministro. Sí,
yo téngala, prefiero, digamos, esperar esa investigación y dar las precisiones concretas de eso, y informaremos las decisiones que se tomen muy serias al respecto, porque estos eventos no pueden permitirse, no pueden tolerarse.
Pero ministro, es que hace un mes pasó lo mismo y no pasó nada. Seguimos con la investigación exhaustiva. Hace un mes pasó exactamente lo mismo. Un avión de la TAM tuvo que abortar. ¿Y dónde está la respuesta de las autoridades? No hay.
Ahí le podría decir, por lo menos de parte de lo que hizo la tripulación de la Fuerza Aérea en ese caso siguió exactamente las indicaciones que le dio el controlador. Entonces es la aeronáutica la que debe pronunciarse y es la autoridad en él.
Sí, lo cierto es que se necesitan muchas claridades, ministro, porque realmente escuchábamos en esa grabación cómo esta controladora estaba desesperada y le preguntaba justamente qué era lo que estaba haciendo ante el riesgo de que ocurriera una tragedia que de ninguna forma se puede presentar, y hay que prevenir este tipo de incidentes o de eventos, como lo ha calificado la Aeronáutica Civil. Pero volvamos ahora sí, ministro, al tema de Venezuela, su reunión con autoridades de ese país y las alertas de seguridad en la frontera.
Bueno, cada era trae sus propios desafíos. Ya el contexto en Venezuela es muy diferente al que teníamos años atrás. El pasado 18 de febrero, el general Donovan, que es el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, hizo una visita en Caracas, a Caracas, y allá se reunió con la presidenta, con también los ministros, y el enfoque fue el mismo que nosotros tuvimos este día viernes, en el cual buscamos fortalecer la seguridad. Y para ello hay que entender el contexto que está pasando en la zona fronteriza, donde convergen diferentes grupos armados ilegales por el narcotráfico y la minería ilegal. Allá concluimos dos líneas de esfuerzo. La primera tiene que ver con intercambio de la información. Ese intercambio de la información es que nos permita actuar con la segunda línea de esfuerzo, que es operaciones SPEO. Esas operaciones SPEO, ¿qué significa? Que cada uno es autónomo en hacer sus operaciones, pero se requiere compartir una información para actuar de alguna manera sincronizadamente. La diferencia con una operación conjunta es que en las operaciones conjuntas hay unidad de mando, en este no. En este cada país tiene su propia autonomía, su unidad de mando, y esperamos que haya una respuesta fuerte de parte de Venezuela, y también obviamente Colombia avanzará en esa línea para tener una ofensiva más contundente y que no sientan espacio estos criminales cuando actúan de lado y lado en la frontera.
Claro, cuando usted dice, ministro, que la situación en Venezuela es completamente distinta, ¿se está refiriendo a qué? ¿A que antes era difícil compartir información con ellos porque se la entregaban toda al ELN y que ahora eso no está ocurriendo? Porque durante mucho tiempo en las fuerzas militares había cierta resistencia a compartir información de inteligencia con Venezuela, precisamente porque sabían que eso terminaba donde no tenía que terminar. ¿Lo que cambió fue eso?
Varias cosas. La primera de ellas es que el presidente, o más bien Maduro, no era reconocido por Colombia como presidente. Lo mismo, no habían relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Entonces, ya el nuevo contexto, por lo menos ya hay un reconocimiento de otro tipo mientras ocurre toda esta transición con Delcy Rodríguez. La segunda tiene que ver con los acercamientos entre las mismas fuerzas militares de diferentes estados y relacionándose con Venezuela. Tenemos el caso ya de Estados Unidos, que se acercó, nosotros también que nos acercamos, y creemos que todo este nuevo contexto va a permitir que haya un aislamiento muy concreto, muy claro, de estos grupos criminales que hay en la frontera de cualquier interferencia o cualquier penetración que pudieran o pudiesen llegar a tener en algún momento con alguna institución, con algún ente militar, con algún ente policial. Penetración que incluso nosotros hemos visto aquí en Colombia y por lo cual hemos actuado decididamente. Podemos recordar el caso de, no sé, un teniente el año pasado en el área de Arauca que tenía relación con el cartel del ELN. Pues lo mismo muy seguramente puede ocurrir allá, y eso fuimos muy claros en la reunión, que tenemos que blindar las instituciones y actuar con total contundencia contra estos grupos criminales.
Sí, ministro, a propósito de criminales, ¿qué va a pasar entonces con el escudo antidrón que empieza a funcionar, por lo menos las pruebas, el próximo lunes? Es decir, de hoy en 8 días, ¿cuánto le va a costar eso al país?
El año pasado nosotros inhibimos alrededor del 96% de los intentos de ataques con dron. Sin embargo, ese 4% causa muertes. Y vemos que han avanzado estos criminales en cuanto a masificar este empleo, pero también emplear otras tecnologías. De allí que es clave avanzar en algo más ambicioso, que es el Escudo Nacional Antidrones, cuyo cálculo de este proyecto puede superar los 6.2 millones de pesos, y este año esperamos invertir hasta un billón de pesos en este escudo antidron, que incorpora sistemas tácticos, semifijos y fijos. Empezamos las pruebas este 23 de marzo con los sistemas tácticos. También vamos hasta el 10 de abril, que terminan dichas pruebas. Hasta el momento, más de 100 empresas han sido invitadas de 21 países. Hemos visitado varios países para conocer la tecnología de vanguardia y anticiparnos con mayor capacidad a una tecnología que cambia muy rápidamente. Creemos que antes de que acabe este primer semestre, tengamos ya contratado esta capacidad y la podamos tener integrada a nuestros sistemas antidrones que tenemos. Es una apuesta de vanguardia y hemos visto cómo el mundo ha cambiado drásticamente porque los drones llegaron a cambiar el carácter de la guerra.
Sí, señor ministro, hablando del mundo que cambia y mirando hacia la situación en Oriente Medio, hace pocos días el Jerusalem Post publicó una nota en donde expresaba una cierta preocupación sobre lo que puede pasar con las células de Hezbollah en Latinoamérica. Puntualmente hacían referencia a la caída de Nicolás Maduro y a la situación de guerra en Oriente Medio, que podría llevar a una reorganización de Hezbollah, que estaba en Venezuela, con una presencia muy importante y que ahora podría venir a Colombia. ¿Eso se ha investigado, se está evaluando por parte del Ministerio de Defensa? ¿Se habló con el general Donovan? ¿Se ha hablado con Caracas?
Es uno de los puntos que tenemos que ir avanzando. Hasta ahorita comenzamos, digamos, con esa interacción. Vamos a tener unas reuniones de coordinación entre mandos regionales para que se articule mejor entre los entes de inteligencia. Y es uno de los puntos que debemos ir tocando e ir avanzando. Aquí el mensaje fue claro, mire, la amenaza no son las naciones. Compartimos no solamente 2.219 kilómetros de frontera con ustedes, sino muchas cosas. Muchos colombianos en los años 70, 80 se fueron a Venezuela y ahora de Venezuela acá, recientemente una década atrás o menos, hacia acá, y hay un intercambio muy fuerte, compartimos muchas cosas y no podemos permitir que unos grupos criminales o radicales vengan aquí a fracturar estas naciones. Finalmente somos vecinos, querámoslo o no, la única manera de no serlo es que vivamos en otro planeta, pero mientras estamos aquí en este mundo, vamos a compartir este territorio y debemos asegurar que solamente estén aquí pisando esta tierra los legales y no los ilegales, sea quienes sean los ilegales.
Ministro, muy amable, gracias por atendernos y estaremos atentos al caso del helicóptero. Una feliz semana.
Gracias, Julio. Muy amable a todos. Un feliz día. Muchas gracias.